intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, pero sobre todo escuchándonos en Sórico, sin género de dudas. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez y a África Mariana, quienes se encuentran en la producción de este programa. También saludo con muchísimo gusto a Estefanía Martínez. Buenas tardes, Estefanía, ¿cómo estás? Es mi compañera locutora acá de Sórico. ¿Cómo estás, Estefanía?
Hola, Lupita. Un placer estar en una tarde de domingo aquí contigo y con nuestra querida producción, así como con todas nuestras radioescuchas que estamos pues aquí compartiendo reflexiones en dominicales.
Claro, y bueno, hay que invitarles a que nos llamen, ¿no? A que participen con nosotros. Fíjate que yo estoy muy contenta porque se acaba de remodelar aquí el espacio. Está súper bonito, ¿no te parece? Sí. Estamos como, me siento como estrenando acá el, como con niña con juguete nuevo, ¿no? Aquí.
Muy futurista y moderno el espacio.
Muy moderno, muy bonito. Está, además con estas luces. Acá vamos a subir una fotito más al ratito ahí en nuestras redes sociales para que vean cómo nos encontramos. Y por eso es que estamos felices porque además estamos en vivo y con la posibilidad de dialogar con todas, con todos ustedes y de que se comuniquen. Estamos en los teléfonos en cabina 33-31-34-22-22, en la extensión 12-801, 12-802 y 12-803. Además, contamos con un número de WhatsApp 3320-53-69-75. Les repito, 3320-53-69-75 para que se comunique con nosotras y conversemos, dialoguemos juntas sobre este tema con el que hoy a mí me emociona mucho, Estefanía. Yo, bueno, yo te quiero decir Pepis todo el tiempo, claro, porque de cariño le decimos Pepis, y hablar sobre un tema que nos preocupa y ocupa a las mujeres, porque hablar de la sexualidad en cualquier etapa de nuestra vida, las mujeres en diversos y constantes en diversos momentos a lo largo de nuestra vida tenemos distintos cambios, ¿no? Estos cambios pueden ser considerados también como parte de este ejercicio que se hace en nuestro cuerpo como un campo de batalla, ¿no? Primero llega la pubertad acompañada con el inicio de la menstruación y con el paso de los años llegamos a la menopausia. El día de hoy hablaremos del cuerpo de las mujeres y del control que ejercen sobre nuestros cuerpos a través de la sexualidad. En una sociedad donde la heterosexualidad es la norma y la sexualidad femenina se considera concluida con la menopausia, tenemos que hablar en voz alta acerca de los matices, de los estigmas y de las dinámicas sexuales que vivimos las mujeres en la madurez. Vamos a hablar más adelantita, vamos a contar acá con la presencia y participación de una sexóloga, pero mientras tanto, pues compartir con nuestra audiencia que en los últimos días he conversado sobre este tema, porque yo escribí una columna, fíjate, voy a leer lo que en su momento señalé en esta columna de esta semana, en esta columna de opinión, y hablé sobre el tema, entonces comencé a recibir llamados, mensajes, diálogos de distinta gente que me decían, oye, yo quiero saber de esto que estás hablando, a mí me gustaría conocer un poco más del tema. Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto el próximo domingo en Sórico, y por eso es que hoy estamos aquí para abordar este tema. Y les voy a compartir con ustedes esto que escribí de este texto, se llama Sin Reglas. El cuerpo de las mujeres siempre ha sido un campo de batalla, desde que nacen hasta que mueren. La violencia machista se hace presente a lo largo de su vida, de muchas maneras. Una de ellas ha sido el control de su cuerpo a través de la sexualidad. En esta primera intervención que hago del año, porque fue como comenzar este año 2024 reflexionando sobre este tema, recomendando a las mujeres mayores que nunca es tarde para romper con los mandatos patriarcales, estos de los que nos habla Marcela Lagarde. El silencio con que las mujeres mayores viven su sexualidad después de la menopausia las orilla a medicarse y hablar del tema solo desde la medicina y la biología. En una sociedad donde la heterosexualidad es la norma y la sexualidad femenina se considera concluida tras la menopausia, las mujeres se encuentran atrapadas entre estigmas y mitos médicos, socioculturales y religiosos. Ana Freixas es una escritora y doctora en psicología que ha querido mostrar estos matices de las dinámicas sexuales en la madurez. Tiene un libro muy interesante que les recomiendo, se llama Sin Reglas, Erótica y libertad femenina en la madurez. Es una investigación muy importante que cuenta con los testimonios de más de 700 mujeres entre los 50 y los 82 años de edad. Esta obra aborda los estigmas que enfrentan las mujeres mayores en el desarrollo de una sexualidad activa. Tras analizar la investigación y el conocimiento sobre el tema y las diversas posiciones teóricas que tratan de explicar la sexualidad después de la menopausia y las actitudes sociales y culturales al respecto, Freixas nos adentra en los grandes temas que afectan a la erótica femenina en la madurez y nos hace los siguientes cuestionamientos, ¿no? ¿Qué pareja desean las mujeres después de la etapa reproductiva? ¿Cómo se vive la sexualidad en nuestra sociedad globalizada cuando no se dispone de una pareja cercana? Hay que recordar que la esperanza de vida de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres. Entonces, esto supone también que muchas mujeres ya en esta etapa de la adultez se viven en solitud, ¿no? Y cancelan su sexualidad, sus deseos, sus ganas, sus goces, como si para vivirla se requiriera tener una pareja y además una pareja hombre, ¿no? ¿Cómo se viven además las opciones sexuales diversas más allá de la heterosexualidad? Bueno, pues para Freixas, el deseo femenino no ha tenido nunca palabras, porque cualquier mujer que ha manifestado y mostrado su deseo ha tenido el estigma de puta. Sí, claro, a cada mujer que manifiesta este goce, este disfrute, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Pero incluso si es ya una persona mayor, dice, bueno, y esta abuelita ya debería dedicarse a otra cosa, ¿no? Y no a estar pensando en el sexo. Bueno, pues en su investigación, la psicóloga reseña cómo, a pesar de los mitos y estigmas que giran en su contra, las mujeres mayores de 70 años son las que más desean tener relaciones sexuales esporádicas sin vínculos emocionales. La reivindicación del deseo sexual en las mujeres mayores rompe el silencio sobre un tabú mantenido vivo por el patriarcado, el poder religioso y la industria farmacéutica, que es la menopausia, ¿no? De acuerdo con Freixas, el deseo sexual no desaparece si tenemos la libertad de decidir cómo y con quién seguir viviendo nuestra vida sexual. Gracias a todas estas experiencias, encendemos una luz ahí donde solo había silencio para descubrir que sexo no significa coito y que existen infinitas maneras de vivir o no la sexualidad en las 3 décadas de vida que nos quedan después de la menopausia. El cuerpo de las mujeres es un enorme negocio del que todos se aprovechan, desde que somos pequeñas hasta que nos morimos. La industria farmacéutica no ha tardado en identificar la longevidad de las mujeres como una enfermedad y así abre una nueva brecha en el mercado del consumo preventivo de medicamentos con la complicidad de la clase médica. La industria farmacéutica y parte de la clase médica se han aprovechado, como siempre, del cuerpo y de la salud de las mujeres. Se han inventado enfermedades, diciéndonos que si no nos tomamos tal o cual medicamento, puede ser que nos pase algo grave. Esto ocurre con el tratamiento hormonal de la menopausia. Esta investigación de Freixes es una de las pocas que aborda este tema con una mirada feminista. La narrativa de todas estas mujeres que rompen el silencio patriarcal permite que mujeres de diferentes edades, heterosexuales, lesbianas, con pareja, sin pareja, etcétera, puedan ofrecernos una mirada distinta respecto del deseo y el sexo después de la menopausia. La comercialización de la belleza, del deseo, de la sexualidad y del cuerpo de las mujeres han sido parte sustancial del patriarcado. La heterosexualidad también. Por eso es tan importante investigaciones como esta que nos ofrecen otras miradas de mujeres que después de vivirse toda la vida en la heterosexualidad deciden en la edad adulta amar a otras mujeres. Es interesante porque abre los horizontes a espacios y posibilidades nuevas. En esta edad se abre la puerta a la sensualidad más que a la sexualidad centrada desde siempre y por cierta educación en los órganos genitales. Hay otros elementos que constituyen una sexualidad y una sensualidad menos genital y más global, con la dificultad que implica en un mundo marcado, tan marcado por cierta belleza estética, aceptar que el cuerpo ha cambiado, que no es lo que era antes, pero es el propio cuerpo y hay que amarlo así como es, sin que sea necesario someterlo a cirugías ni tratamientos médicos extenuantes, que lo único que hacen es homologar los rostros de todas las mujeres, terminan pareciéndose todas estas mujeres que se hacen cirugías plásticas, que se ponen botox y mil cosas ahí, luego todas se parecen, ¿no? Es decir, homologan estos rostros. Sin reglas no es una invitación al sexo sí o sí. Es una invitación al sexo sí o no, a todas, como nos dé la gana y con quien nos dé la gana. Así que bienvenidas a la menopausia sin las reglas de los mandatos heteropatriarcales. Y bueno, pues justo para hablar de este tema, con todas estas reflexiones que hemos vertido aquí, pues tenemos una especialista, una invitada especial acá, Estefanía.
Así es, Lupita, muy profundas y complejas y necesarias de reflexión todo esto que nos has compartido con esta crónica que nos compartes. Y para eso, para profundizar más en el tema, tenemos a una compañera que ha trabajado estos temas ya desde hace bastantes años. Nos referimos a Carla Ojeda González, quien es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara y maestra en educación por el TEC de Monterrey. Rey. Es esta institución en la cual lleva trabajando pues más de 14 años. También es egresada de la maestría en educación de la sexualidad humana por el Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad, CEAS, un espacio de donde han salido muchas compañeras que han puesto en la mesa de debate diálogos tan complejos en torno a la salud y la sexualidad de las mujeres y de los hombres también. Y bueno, su experiencia laboral desde, bueno, hablemos de mujeres como Ceci Peregrina, de la maestra Patricia
Becerra.
Sí. Mujeres como la maestra Leticia Serrano, la maestra Ángeles González, que han estado en este espacio reflexionando. Y bueno, pues Carla, a su vez, pues desde hace 23 años ha sido principalmente desde el acompañamiento emocional a estudiantes, donde ha ejercido este trabajo, por lo que se ha especializado en temas de salud mental, emocional, de prevención de conductas de riesgo y para el desarrollo del bienestar. Actualmente, además, es consejera emocional desde la docencia y forma parte del Comité de Embajadores de la Cultura de Respeto y la Paz en Campus Guadalajara. Funge como líder del Punto Blanco, implementando estrategias para el desarrollo de la inteligencia espiritual y el bienestar en la comunidad. Pues bienvenida, Carla, un placer tenerte aquí con nosotras en este espacio.
Sí, pues vamos a charlar con Carla. Ya ven ustedes que es pues una persona calificada en el tema. Al regreso del corte vamos a justamente conversar con ella. Mientras tanto, les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @ Sóricos Sin Género, y en Facebook, Sóricos Sin Género de Dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros programas cada semana, al igual que en el podcast de la radio universitaria. Y, por supuesto, en los teléfonos en cabina, 33-31-34-22-22, extensión 12-801, 12-802 y 12-803. Y a través del WhatsApp también, 33-20-53-69-75. Le invitamos a que se comunique con nosotras. Y al regreso del corte comenzamos a hablar de este tema tan importante, el sexo después de la menopausia. Vamos a un corte, regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Te fijas cuando... Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas, en donde el día de hoy estamos hablando sobre las mujeres y su sexualidad. Estamos hablando de un tema sumamente complejo que definitivamente tenemos que seguir dialogando, reflexionando y acercando a todos los grupos, tipos, espacios, contextos de las mujeres, ¿no? Definitivamente es necesario que estos temas se sigan dialogando y verlos más cercanos cada día, ¿no? Sigue siendo un tabú hablar de la sexualidad y cómo la vivimos en todos los momentos de nuestra vida. Y para eso estamos hablando con Carla Ojeda, quien pues es parte de CEAS y ha salido de este espacio formándose con diferentes maestras en los temas, y pues hoy la tenemos con nosotras para poder dialogar sobre la sexualidad de las mujeres y particularmente las mujeres a partir de este proceso de la menopausia, ¿no? Un tema que pues tiene muchos mitos y malas formas de abordarse. Para esto tenemos aquí a Carla, que pues maestra en los temas, que nos va a ayudar a entender, dimensionar y socializar desde dónde ver este tema. Bienvenida, Carla.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Me encantó la introducción. Esto que nos compartías acerca de tu foro, me encantó, de tu columna. Sí. Porque aborda ciertamente muchos de los aspectos, muchas de las investigaciones que se realizan sobre el tema son principalmente biologicistas, ¿no? O sea, pones en el buscador, ¿no? En internet, y por lo general lo primero que te sale son cuestiones completamente biologicistas, ¿no? Enfocados a ese tema. Ciertamente, o sea, surge a partir de allí, ¿no? Nos vamos a poner un poquito técnicas, ¿no? Porque creo que sí es importante partir como de un marco en el que, pues, hablemos el mismo idioma, ¿no? Que tengamos esta claridad. Tendríamos que hablar primero de climaterio, ¿no? Que precede precisamente, es este periodo en el que comienza a cesar, la producción de óvulos, ¿no? Comienza a cesar en algunas mujeres su periodo fértil, aunque no necesariamente, sabemos que hay excepciones, ¿no? Mujeres que periódicamente, así, ¿no? Cada 28 días tenían su periodo o tienen su periodo, pero que no necesariamente implica que tengan la capacidad reproductiva, ¿no? Pero bueno, se presenta la menstruación, ¿no? Y bueno, a partir del climaterio precisamente comienza a cesar esto. ¿Y qué es lo que nos va a dar ese parteaguas? Comienzan también a suceder este tipo de cambios producto de los movimientos hormonales, ¿no? Vamos perdiendo la capacidad, ¿no? De liberar estrógenos y entonces con esto pues se pierde también esta posibilidad de producir estas hormonas, ¿no? La folículo estimulante y la luteinizante, que tienen que ver con la maduración de los óvulos, ¿no? Y que luego entonces pues produce este ciclo menstrual, ¿no? Entonces, al suceder esto, pues también hay otros cambios que le acompañan, comienzan a presentarse bochornos, dolores de cabeza.
A ver, Carla, pero ajá, a ver, yo ahí quiero interrumpirte un poquito, sí, sí, para llevar la reflexión a esta etapa de las, uh-huh, mujeres en donde ya están en la menopausia, uh-huh, y toda la información que reciben todo el tiempo, y como tú bien lo acabas de señalar, uh-huh, si se meten a internet y todo eso, esto les va a aparecer justamente eso, ¿verdad? Justo. O sea, que los bochornos, que estos cambios hormonales y que todo, uh-huh, y a partir de todo esto comienza como a justificarse esta falta de deseo sexual, ¿no? Y esta falta de interés, de cosa y disfrute. Y además ligado el tema a la sexualidad, a la reproducción. Es decir, ya no puedes ser mamá, entonces ya no sirves, ¿no? Hay todo un tema sociocultural, sí, ¿no?
Totalmente.
Que hace que las mujeres dejen se cancelen. Yo les digo, no solamente que la sociedad les cancela, sino que ellas se cancelan.
Se autocancelan.
Sí. Porque yo escucho a mujeres... Yo soy mujer de acabo de cumplir 60 años, aunque me veo más joven, ¿eh?
Sí, de hecho, sí.
Pero yo me veo en esta edad en donde dialogo con mis pares, ¿no? Con mujeres más o menos de mi edad y todo, uh-huh, y yo me vivo tan plena, tan feliz, tan gozosa, tan, ¿no? Tan deseosa, uh-huh, y tan deseante de muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista sexual también. Que escucho, te digo, a mis pares y las escucho decir que no tienen ganas, que no se les antoja y que no sé qué, y lo justifican desde la cuestión biológica, ¿no? Es decir, no, es que la menopausia, no, es que ya no lubrico, es que ya no esto, sí, ya no, y es ya no, y digo, no puede ser que nos cancelemos, sí, nosotras en nuestros deseos, en nuestros goces, en nuestros frutos, en nuestros placeres, ¿no? No puede ser eso.
Así es, ciertamente. Tiene mucho que ver con este factor social, ¿no? Sociocultural, de que el principal rol de la mujer es la maternidad, ¿no? El maternaje. Entonces, si ya no sucede esto y si hay pérdida de la menstruación, pues entonces ya no eres esa mujer, ¿no? Uh-huh. Y, ajá, ok, entonces ya no soy útil, ¿no? Ya no soy útil en ese sentido, y ciertamente a partir del climaterio comienzan a gestarse estos síntomas que tú mencionas, ¿no? Como no solo la menorrea o la pérdida de la menstruación, sino que, ajá, la pérdida de la lubricación, sí, ciertamente hay una baja en el deseo sexual, pero principalmente no es tanto por lo físico, porque eso puede sustituirse tranquilamente por un lubricante a base de agua, ¿no?
Pero además, a propósito, ajá, esto de la lubricación.
Ajá.
Porque también yo las escucho, y esto es como muy común escuchar y decir, ya sí, no lubrico, ¿no? Ya no hay lubricación por tal cosa, no
disminuye.
Ajá. No disminuye. Y yo digo, no, tampoco es cierto. O sea, hay como muchos mitos que hay muchos que ir mitos derrumbando, ¿no? Uh-huh. Porque yo soy una mujer que sigue lubricando tan bien y tan genial que digo, ¿y por qué las otras no lubrican? Tiene que ver con un tema también en donde entra el cerebro, entran los deseos, las ganas, y si se están autocancelando, pues claro que no van a lubricar, ¿no?
O sea,
no es un tema solamente físico, biológico, sino que también está en que vean que, o sea, otras formas en que, uh-huh, puedan interesarse en eso, en este deseo, en estas ganas, en este goce, en este disfrute, y van a lubricar porque van a lubricar, ¿no? O sea, ese es un mito que creo que hay que estarlo desmontando, ¿no? Porque, sí, yo te digo, yo las escucho a mis pares y decir, no, pues es que ya no lubrico y me duele. Y eso, buscar suplir con estos lubricantes que hay en el mercado y todo eso. Y yo digo, ¿y por qué no lo intentas? Antes de buscar un lubricante que venden en la farmacia, ¿por qué no intentas a través de ti, de tu cuerpo, de todo eso, lubricar? O sea, generar esa lubricación, ese deseo, esas ganas, ¿no?
Ciertamente, sin embargo, sí, también pues tenemos mujeres que traen este mito, ¿no? Se han comprado esa historia y bueno, es una muy buena alternativa en lo que relajan, en lo que aprenden a identificar que ciertamente que igual no lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, mencionabas acerca de los tratamientos hormonales y ciertamente habrá mujeres, por supuesto, hay que hacer estudios, hay que hacer análisis. No todas las mujeres requerimos un tratamiento médico hormonal. De hecho, son muy pocas, ¿no? O sea, sí, mucho, por ejemplo, tiene que ver con incluso los hábitos, ¿no? Mucho de los síntomas que se presentan tiene que ver incluso con los hábitos alimenticios, con la actividad física, con el ritmo de estrés, ¿no? O sea, el factor familiar, ¿no? El núcleo social en el que se desenvuelven, de qué manera las validan o las cancelan, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, hay estudios, análisis que se han hecho en diferentes países, ¿no? En estos contrastes, y es muy interesante poder observar que hay países donde ni siquiera existe como tal, o sea, no existe la menopausia, ¿no? O sea, es meramente una transición donde se dejó de menstruar. Y por lo contrario, ahora se ve a las mujeres, ¿no? En esta otra fase, en esta otra etapa.
Etapa de plenitud, ¿no?
De plenitud, justo, ¿no? Uh-huh. Donde pueden dedicarse a disfrutar de su tiempo, de sus hobbies, de el placer, ¿no? Entonces, pero justo tiene mucho que ver con cómo se percibe dentro del contexto, ¿no? Del contexto sociocultural. Entonces, donde, a partir de dónde vamos a considerar la menopausia, pues a partir de que han transcurrido, es curioso, ¿no? Que nosotros acá en Occidente, le hemos puesto este nombre, ¿no? Esta denominación, ya pasó un año que dejó de menstruar, entonces ya es menopáusica, ¿no?
Y además todo esto que acarrearle esto de decir ya es menopáusica, ¿no? Erika, todo lo que se dice de justificar los cambios de humor y todo, ¿sabes? Porque está menopáusica, sí. ¿No? Está de una menor. Manera peyorativa, negativa y demás, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer o qué necesitamos reaprender? Pues educar, ¿no? Todo empieza desde la educación. ¿La educación de quiénes? Pues de nuestro contexto. Y empezando primero, pues por nosotras, ¿no? Uh-huh. Por aprender o redescubrir cómo funciona nuestro cuerpo, el qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? Porque no todo me tiene que gustar. Y sobre todo esto que mencionas, tiene que ver también con este temor a la vejez, ¿no? Porque entonces ya significa que comienzo a ser vieja, ¿no? O mi entorno ya me identifica como que ya entra a la vejez. Entonces, pues ya es momento de descansar y de cancelarme, ¿no? Como decías hace un momentito. Y, entonces empieza desde allí, desde cómo me voy redescubriendo, me voy reconociendo y es darme esa oportunidad, ¿no? De descubrir qué me gusta, qué me produce placer, porque igual y me produce tanto placer, no necesariamente el llegar al coito, ¿no? O
sí, además, esto que señalaba hace rato, ¿no? Que no relacionar el sexo coito, ¿no? O sea, como si fuera la única manera
de recibir de placer sexar, o de tener placer. Bueno. Sí, no, pueden haber mil y un cosas más, un masaje, el regalarme un momento con mi pareja de intimidad, e intimidad entendida desde la comunicación, desde el compartir un atardecer, desde un abrazo, ¿no? Nos quedamos aquí abrazados, acurrucados, o sea, esto también.
Y la masturbación, por supuesto.
Vamos
a hablar de eso al regreso. Ya casi es momento, África, y aprovecho para dar la bienvenida a África Mariana, que bueno, que ya estás acá, es compañera también conductora de Sórico, y pues es momento, África, de irnos a otro corte de estación.
Gracias, Lupita, gracias, Carla, gracias por darme la bienvenida. En un momento nos seguimos escuchando, no se vayan.
El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la...
Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Sórico.
Y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde estamos hablando sobre el sexo después de la menopausia. Hablamos de la sexualidad de las mujeres y cómo se dimensiona, se entiende y se viven estos procesos, pero sobre todo, ¿cuáles son estos mitos, prejuicios, creencias que están en el escenario social y que están constantemente pues cancelando o no a las mujeres, ¿no? Y cómo a determinada edad hay un momento en donde las mujeres o la vejez como en su complejidad empieza a hablar de cómo se están percibiendo las mujeres maduras, ¿no? En realidad, ¿cuáles son las estas prejuicios, creencias que están en torno a esto influyendo en cómo vemos a las mujeres adultas? Y que realmente, pues, no precisamente es un tema de vejez, es un tema que tiene que ver con condiciones, pues, biológicas, sociales, que van determinando el cómo estamos viendo y relacionándonos con las mujeres, ¿no? Y bueno, también nos escribe María del Carmen Vázquez Cortés, gracias por escribirnos, nos dice si podemos repetir el dato del libro y la autora de la editorial que nos mencionaba Lupita. Lupita, por favor.
Sí, claro, bueno, pues el libro es de Ana Freixes, ahorita les digo exactamente el dato completo y la editorial, ahorita se los paso.
Ok, María, no te nos vayas, ya viene el dato completo. Y seguimos entonces en la entrevista con Carla. ¿Cómo es que, cuáles son estos mitos, creencias, prejuicios que están en torno a la menopausia y las mujeres? ¿Qué es lo que cómo podemos empezar a desenredar esto? ¿Qué está en el escenario que abona a esta mala concepción de lo que implica un proceso tan complejo como la menopausia?
Pues el primero es como que la vida ya se acabó, ¿no? O ya se está acabando. Ese es el primero, ¿no? Tenemos una serie de sesgos ahí, empezando por el tema del edadismo, ¿no? O sea, ya la persona ya, digo, en este caso la mujer, ¿no? O sea, ya está vieja, ya no está en edad fértil, entonces ya pues se dedica a descansar, ¿no? Y bueno, se le segrega, ¿no? De una serie de, por lo general, ¿no? Al menos en nuestro, insisto, en nuestro contexto sociocultural. Y no, pero sin generalizar. No me gustaría generalizar, porque también, por supuesto, que hay mujeres, ¿no? que se viven mucho más plenas, mucho más plenas en este sentido de, por supuesto que siguen siendo productivas laboralmente o profesionalmente, se dan más tiempos para todo, ¿no? Incluso también para vivir su erotismo, ¿no? Para ya sin esta parte de porque hay quienes, por ejemplo, no cómo voy a tener, cómo voy a hacer el amor o cómo voy a tener relaciones sexuales si estoy menstruando, ¿no? Entonces ya no se convierte tampoco en una condición, ¿no? Para limitarse a esto, a vivir el erotismo, ya sea compartido o en lo individual, ¿no? Porque a algunas incluso les puede llegar a parecer como algo desagradable, ¿no? El contacto con los fluidos menstruales, ¿no? Con el fluido menstrual. Entonces, pues ya tampoco es una condición. Entonces, en cualquier momento, cualquier día, ¿no? Yo lo puedo disfrutar. Entonces, hay una serie de mitos, insisto, ¿no? Como, pues ya se dedica a cuidar a los nietos, ¿no? Como ya, pues que se quede en casa, ¿qué andas haciendo de fiesta, ¿no? Ya no te toca, no se le restringe de muchas cuestiones.
Sí, y justamente en ese tema es donde tenemos que, como sociedad, socializar este tema con muchos más elementos, ¿no? Porque las mujeres que están actualmente llegando a la menopausia, pues son mujeres que estuvieron en los momentos más, con más movimiento social y más crítica social en torno a los temas de sexualidad, ¿no? Y feminismo, pero también hay una parte de mujeres, pues, que no lograron tener acceso a esto, ¿no? Por ejemplo, yo veo, pues, a mis maestras, ¿no? Con las que me formé, que pude como acercarme, adentrarme a los temas, pues, que son mujeres con una potencia increíble, ¿no? Pero son las nietas del, pues, del feminismo de los 70s, ¿no? Que estuvieron ahí en esta revolución y que, pues, claramente no se apegan a estos mandatos y a estos estereotipos de lo que históricamente dijeron que era la menopausia, ¿no? Y bueno, y claramente, pues, vemos mujeres que son maduras, con una potencia intelectual, política, física, ¿no? Que, pues, no checa, ¿no? Lo que si hacemos esta comparativa con los mitos, creencias, prejuicios que hay en torno a este concepto. Pero, pues, entonces, ¿cómo hacia dónde tenemos que marcar el rumbo para posicionar desde una manera, pues, positiva un proceso biológico-social que no tendría que venir manchado con estas negativas, ¿no?, sociales.
Pues, insisto, primero tiene que ser partir desde nosotras mismas el educarnos, el reencontrarnos, redescubrirnos como mujeres con todos estos potenciales de los que hablas, ¿no? Porque ciertamente habrá quien, insisto, por el tema de la forma en la que haya recibido cierta educación, ciertas influencias, pues tal vez su estilo de vida le llevó a un deterioro de salud, ¿no? O las cuestiones cognitivas, etcétera. Pero por lo general, ¿no? O sea, quien se da ese tiempo, ¿no? Ese espacio, esa posibilidad, ¿no? De este reconocimiento, este cuidado personal, el cuidado de la salud, de la alimentación, de la actividad, del permanecer o buscar espacios de contacto y de convivencia con otros, porque hay mujeres que se aíslan, ¿no? Y ya no y buscan
yo creo,
amistades.
Carla, que también es como una parte desde lo individual, así como lo señalan, ¿no? Estos cambios de estilo de vida y todo, pero también desde el tema sociocultural, ¿no? O sea, generar estas transformaciones, hablar de estos temas como lo estamos haciendo aquí, que lo hablen con sus amigas, ¿no? Que lo hablen con sus pares, ¿no? Con quienes están viviendo y están pasando en esta etapa, y que hablen de sexo.
Claro.
Que hablen de sexo, que hablen de lo que nunca hablan, ¿no? Porque el silencio también es esta forma de opresión y en donde les ata, ¿no? Entonces, cuando comienzan a hablar de sexo y de lo que le viven, de lo que les pasa entre ellas, también se pueden dar luz de que esto que están viviendo, que esto que están pasando, que eso que les dijeron que así era como se tenía que vivir porque así eran las abuelitas de antes, las viejitas de antes y todo, eso es lo normal y que no es así porque no, si ya la sociedad te está cancelando, tú tienes que desmontar esa cancelación y decir, no, permítanme, pero no, yo tengo 80 años y sigo gozando de mi sexualidad, sigo masturbándome, ¿no? Decíamos hace rato acerca de la masturbación, sigo masturbándome, pensar en que las mujeres se tocan, se conocen, se disfrutan, y lo pueden hacer a sí mismas y que no necesitan que alguien lo haga o que alguien les brinde placer, ¿no? No necesitan de alguien más. O sea, las mujeres solitas pueden hacerlo. África, tú comentabas ahorita en lo que estábamos en el corte, también, además tú como joven mirando estas etapas dices, híjole, todo este discurso y toda esta narrativa que hay de la vejez y yo ya la empiezo a sufrir sin que sea vieja todavía, ¿no?
Claro, ya siento que tengo desde muy pequeña esta idea de que la menopausia es mala porque he escuchado toda mi vida cómo insultan a las mujeres diciéndole, es que ya estás menopáusica, silencio. Y todo el tiempo están silenciando a las mujeres porque ya están grandes. He escuchado un sinfín de, ya siéntese señora, ya descanse, ya no opine, solo porque ya están en una edad adulta. Y eso me ha metido miedo a mí, a mis 25 años, que ser adulto es malo, es peligroso. Envejecer no lo debemos hacer las mujeres porque si no nos vamos a ver atadas a que nos silencien constantemente. Y para mí, que hace unos días me encontré una cana en el cabello a mis 25 años y eso me metió tanto terror, me mete aún ese terror de envejecer. Y creo que tenemos que hablar en voz alta sobre cómo envejecer con dignidad, con gracia, y cómo podemos con esa dignidad y la gracia desenvolvernos en todos los espacios públicos y poder hablar libremente del sexo, poder hablar libremente de que los cuerpos tienen celulitis, que los cuerpos se arrugan, que los cuerpos se ven no hegemónicamente, y a mí me gustaría que todas las mujeres pudiéramos hablar de que nuestros cuerpos tienen arrugas sin sentirnos avergonzadas de ello públicamente, y que con arrugas y todo podemos gozar de ser sensuales,
Con celulitis, con los canas, gorditos, con las canas, con todo eso, ¿no? Disfrutar de nuestro cuerpo en toda la dimensión de lo que es nuestros cuerpos, gorditos, flaquitos, con todo lo que implica, ¿no? Tener nuestro, pero además es nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestro y hay que vivirlo, disfrutarlo, aprovecharlo, no sufrirlo, ¿no? No sufrirlo porque todos estos mandatos socioculturales que quieren hacernos ver a todas Bonitas, delgadas, flaquitas, blanquitas, ¿no? Todo este proceso de la blanquitud, y te venden productos para blanquear todo, todo de tu cuerpo, ¿no? Como si el tener esta piel apiñonada tan bonita que tenemos en las latinas fuera malo, ¿no? Y esos estándares de belleza de la blanquitud que ni siquiera son nuestros, ¿no? Entonces, es ir desmontando todos estos mitos y dejar que no se convierta nuestro cuerpo en este campo de batalla, en todas las edades, pero también imagínense ustedes que en la adultez, ¿no? En la adultez también, con todo este tema de la menopausia, y decir, pues ya estás vieja y ya tú a ti ya no te toca. Fíjate que yo he escuchado expresiones en algunas imágenes o cuando veo personas, parejas, sean heterosexuales o no, pero que son mayores y que si tienen una demostración de cariño y si se dan un beso, eso, y escucha a jóvenes que dicen, ¡qué asco! ¿No? O sea, ver a una persona adulta, vieja, besarse, acariciarse y todo, y dicen, ¡qué asco! Y una expresión así de es negativa, como si solamente los jóvenes pudieran manifestarse públicamente su cariño, su amor, sus deseos, sus ganas y demás, ¿no?
Precisamente otro de los muchos tabúes que hay en torno, ¿no? De la expresión de mi sexualidad al final del día, ¿no? Si es a través de un... Porque déjate tú de un beso, de que vayan de la mano, de que se abracen en espacios públicos. No se diga precisamente de saber que... Si hay particularmente, ¿no? En el caso de los jóvenes... Es muchas de las veces impensable que sus padres tengan relaciones sexuales, ¿no? Que hagan el amor, ¿no? O que adultos, ¿no? Que mucho menos, ¿no? Como que ancianos, viejo cochino o vieja cochina, ¿no? O sea, incluso mismas personas en la tercera edad, ¿no? Que dicen esto, que dicen, no, es que, no, yo ya no, ¿no? Con cara de asco o de vergüenza, de yo esas cochinadas ya no, así me lo han dicho adultos mayores, ¿no? De que, ¿qué cochinadas son esas, no?
Sí, bueno, pues vamos a seguir hablando de cochinadas aquí en el programa El Sórico, sin género de dudas. Y a María del Carmen Vázquez Cortés, muchas gracias por comunicarte, si ya tengo el nombre del libro, es Sin Reglas, Erótica y Libertad Femenina en la Madurez, y la autora es Ana Freixas, Ana con doble N y Freixas con X, ella es de Barcelona, es española, y el libro lo puedes encontrar en Amazon, ahí lo puedes encontrar, y disfrútalo, hay que leer estas poquitas investigaciones que hay con estos temas, y bueno, pues hay que aprovecharlos, pero es momento, Pepis, de irnos a otra corte de estación.
Así es, vamos a un corte, pero regresamos a Sórico sin género de dudas.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico.
Estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer aquí escuchándonos. Estamos hablando de sexo después de la menopausia con Carla Ojeda González. Y justamente hace unos momentos estábamos hablando de, pues, lo negativo que es llegar a este proceso hormonal que vivimos las mujeres en la adultez. Pero ya en este nuestro último bloque, me gustaría que pudiéramos hablar de cómo desmontar la parte negativa de este proceso. Cómo podemos socialmente comenzar a ver lo positivo, cómo, pues, ya nuestro cuerpo no está... produciendo estas hormonas, pero justamente nos está regalando el tiempo de vivirnos en otro proceso. ¿Cómo podemos vivir ese nuevo proceso de una manera plena? ¿Cómo le encontramos el lado positivo a la menopausia? ¿Cómo podemos, Carla? Gracias.
Insisto en reconocernos. Yo creo que será importante hacer como esta nueva cartografía nuestra, ¿no? De redescubrirnos, como dices, en este nuevo proceso, desde qué es lo que me gusta. Y no me refiero nada más a los antojitos, ¿no? Y a los hobbies o los pasatiempos, sino también en esta otra parte, ¿no? Explorar nuestro cuerpo, porque ya tal vez no funciona de la misma manera o tal vez funcione mucho mejor, ¿no?
Hasta mejor, claro.
Claro. Y bueno, entonces eso, el hacer esta nueva cartografía de qué caricias hoy me gustan más o cuáles prefiero, ¿no? donde ya no, a lo mejor ya no me tengo que estar cuidando de que si los niños nos van a escuchar, que si qué sé yo, porque a lo mejor si es que hay niños en casa, si es que no, pues a lo mejor somos pareja isogenérica, ¿no? O del mismo sexo, o lo que sea, ¿no? Como sea. Pero al final del día se trata de eso, de primero me descubro y me reconozco yo, para entonces invitar a, si es que decido hacerlo en compañía, ¿no? Con alguna otra persona, pues ajá, poder mostrarle también esta manera en que a mí me gusta disfrutar, ¿no? En la forma en la que a mí me gusta vivir mi erotismo.
Fíjate que es posible que muchas mujeres en estas edades ni siquiera se hubiesen masturbado alguna vez en su vida, ¿no? Justamente ajá. Por todo este tema sociocultural, religioso tabú, y demás. Sí. Entonces la invitación es que nunca es tarde, ¿no?
Nunca
es tarde que comiencen en estas edades a explorarse, a masturbarse y a encontrar sus propios goces y disfrutes con su cuerpo, ¿no? Uh-huh.
Si es que deciden vivirlo de manera, pues sí, ¿no? Por sí mismas, que también es válido hacerlo en compañía o explorar la posibilidad, ¿por qué no? De algunos juguetes, ¿no? O sea, hay de todo,
también,
¿no?
También, claro. ¿No? O sea, este tema de los juegos, de los juguetes sexuales y, uh-huh. y lo que pueden venir a ayudar, ¿no? A sentir, mucho. A gozar, a disfrutar, ¿no? Su uh-huh. propio
y
cuerpo.
Y de una manera segura.
Y tal vez uh-huh. nunca lo habían usado, pero pues pueden experimentar hacerlo uh-huh. también, ¿no?
Explorar.
Y se van a dar cuenta que este tema de la lubricación es un mito, yo insisto, porque luego es este de la medicación y de que tienes que ir por lubricantes y seguramente lo puedes tener ahí a un ladito de tu cama por si lo necesitas, uh-huh. pero no necesariamente es parte de, inténtalo con tu propio cuerpo, piénsate, disfrútate, y te vas a dar cuenta cómo comienzas a lubricar, ¿no? Y entonces, porque tu cuerpo responde, es una respuesta a tu propio deseo, goce y disfrute, y tu cuerpo comienza a responder, ¿no? Entonces,
sin embargo, también habrá condiciones, que claro. alguna situación de salud, ¿no? Que entonces ocasiona también, ¿no? Por la medicación que se está consumiendo
sí,
y claro. que es un efecto secundario, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, también habrá que checar. Por eso decía que en cada mujer, pues no necesariamente todas vamos a tener que consumir obligatoriamente o forzosamente sustituciones hormonales, ¿no? Sino que habrá que hacer una valoración por parte de una especialista para ver si yo lo requiero o no, ¿verdad? Y si hay otras condiciones, alguna otra enfermedad o alguna otra condición que ocasione, ¿no? La pérdida de la lubricación, del deseo, qué sé yo, porque a veces no es por la menopausia, ¿no?
Claro.
No es por eso,
claro,
es por
otras situaciones.
Claro, te
jóvenes de 30, 40 años que ya se cancelaron, ¿no? Se autocancelaron desde antes, ¿no? Sí.
Sí, no, definitivamente, Carla, muchas gracias por estas reflexiones que nos has compartido. Hablar de mujeres adultas, de más de 40, 50, 60, que han pasado por un proceso de menopausia, pues definitivamente no tiene nada que ver con la vejez o con estos conceptos peyorativos de que ya no sirve, que ya es vieja, que ya sientes de señora, como dicen por ahí. Pues no, definitivamente tenemos que redimensionar esto, renombrar y generar lo que sí son las mujeres de estas edades, ¿no? Que son mujeres poderosas, que tienen una capacidad de autodeterminación que sigue, que apenas comienza, ¿no? En otra etapa mucho más madura, con más elementos, con más conocimientos, y que definitivamente ser una adulta con estos años, para mí es un tema de poder y de autodeterminación y de generar toda la una vida plena, ¿no? Y llegar a otros momentos de la vida.
Así es, Estefanía. A mí me gustaría que antes, estos últimos minutos que nos queda para concluir el programa, dijéramos algunos tips, Carla, que nos puedas ofrecer para que las mujeres se puedan autodescubrir en sus edades, en cualquier edad. ¿Qué tips nos podrías dar para que las mujeres nos autodescubramos y nos vivamos plenas sexualmente hablando?
Pues mira, hablábamos hace un momentito de empezar por reformularnos el concepto de menopausia, ¿no? Decíamos, ¿por qué no lo cambiamos mejor por momento en el que empezamos una etapa de libertad, de plenitud, de disfrute, de goce, ¿no? De otras formas de disfrutarme y de vivirme. Entonces, eso primero que nada, ¿no? Reformular el concepto. Pero por otra parte, esto coincido con Lupita, ¿no? En este sentido de explorar en nuestro cuerpo, darnos la oportunidad de masturbarnos, ¿no? De utilizar a lo mejor algún, darnos permiso, por favor, darnos permiso de permitirnos gozar, de desmitificar esto o replantearnos estas creencias que tal vez hemos adoptado de nuestro entorno sociocultural, ¿no? Sociohistórico y cultural.
Sí, Carla, quizás más adelante armarnos un manual de cómo iniciarnos en la masturbación para seguirnos viviendo en la vida sexual y que trabajemos en eso. Pero bueno.
Pues fíjate, África, que yo más que manual es tu manita, ¿no? Entonces, busca tu
ritmo.
Manita, claro, que tu manita recorra todo tu cuerpo, que te disfrutes y que te reconozcas y que veas dónde te gusta más y dónde quieres más. Y ese es tu mejor manual, ¿no? Tu manita.
Cartografía personal.
Sí, claro. Sí. Y eso. Y la invitación es esa, que todas las mujeres, pero especialmente en esta etapa de la que estamos hablando, de la menopausia, tengan o no pareja, y sean o no heterosexuales, lesbianas, es decir, cualquiera que sea su orientación, su preferencia y cómo se estén viviendo.
Y entonces, que va también más allá de eso, ¿no? La sexualidad va más allá de solamente el tema esta penetración o esta masturbación,
el coito,
¿no?
Claro, del que hablábamos, sí. No tiene que ver con eso. Entonces, el verse a sí misma, mirarse en esta etapa de plenitud, como bien lo acabas de señalar, Carla, y lo primerito, la invitación es esa, a conocerse su cuerpo físicamente y también emocionalmente, ¿no? Cómo se sienten cuando se tocan, cuando se acarician, con cada parte de su cuerpo, dónde se siente mejor, dónde no se siente bien, dónde se siente rico, dónde no se siente rico. Y eso como una manera de comenzar a vivirse plenamente, primero con nosotras mismas y después, por supuesto, con esta proyección que hacemos hacia todo lo demás, desmitificando esta cancelación que debe existir respecto de las mujeres en esta etapa de la vida. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Ha sido un programa súper rico. Carla, muchas gracias por estar acá. ¿Alguna palabra final?
Pues gracias y disfrútense.
Disfrútense, con eso nos
disfrutémonos.
Quedamos. Disfrutémonos, así es. Gracias, África, Estefanía.
Gracias, Lupita. Un placer estar en esta tarde de domingo nuevamente con ustedes y con nuestra invitada y nuestra producción y nuestra querida audiencia.
Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por esta rica charla y nos estaremos escuchando el próximo domingo. Aquí los estaremos consultando y con nuestra querida audiencia. Muchas gracias.
Sí, además, pues les recordamos que se comuniquen con nosotras a través de estas redes sociales, sugiéranos temas de qué quieren que abordemos acá en Sórico. En Sórico tenemos una agenda de género y una agenda feminista. Hacemos una deconstrucción del género, pero construimos una agenda feminista y con estas miradas, con la mirada feminista es que abordamos los distintos temas. Por eso es que nos interesa mucho también sus aportes, que nos sugieran, que nos propongan a través de las redes sociales y a través de estos números que hemos estado a lo largo del programa señalando, pero sobre todo a lo largo de la semana pueden ya bajar los programas que se quedan grabados en nuestro podcast, pero también síganos en Spotify. Ahí tiene todos los programas que semana a semana los grabamos y pueden volverlos a reescuchar. Muchas veces, fíjense que a mí me gusta después escucharlos y encuentro nuevas cosas. Escucho, seguramente con este programa te voy a reescuchar, Carla, y les voy a reescuchar a ustedes para ver qué más, qué cosas hay que estar reflexionando con nuestra audiencia de estos temas que son importantes. Bueno, pues esto fue Sórico, sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerda que tenemos una cita con ustedes el próximo domingo para seguir deconstruyendo el género y construir la agenda feminista. Yo soy Lupita Ramos. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género. Con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.